Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí. Y lo no lo sé. Hambenami. Zungangishilana. Jerusalem, hija de Alamí. Y lo no lo sé.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, tan felices de informarte y de acompañarte en este sábado 24 de abril. Mira, en estos momentos quiero que conozcas a Héctor. Historias como la suya demuestran que con esfuerzo, constancia e ilusión, nada es imposible. Este vallisoletano de 26 años aprobó el año pasado la oposición de juez y fiscal y su vocación le ha llevado a decantarse por lo segundo. La ceguera que padece desde niño no ha sido más que un acompañante en toda esta aventura. Así que Héctor se ha convertido en el primer fiscal ciego de España. Acaba de empezar sus prácticas en la Fiscalía Provincial de Valencia y cuando le preguntamos por sus primeros días, esto es lo que nos cuenta.
Pues mucho más bonito de lo que yo me esperaba, porque estoy haciendo escritos para acusar a determinadas personas y luego en segundo lugar pues ya he intervenido en algún juicio el martes y la verdad que muy muy contento porque preguntas y la gente te responde y escuchas cada historia de una persona que lo necesita, otros que no necesitan tanto nuestra ayuda, pero al final pues te sientes útil y también te das cuenta de que todo el tiempo que has estado estudiando pues ha merecido la pena.
Si ponemos cifras a esta oposición, hablamos de 325 temas memorizados de pe a pa y 4.000 opositores para obtener una de las 300 plazas que se ofertan. Casi nada. A su lado siempre ha estado Tere. Es la maestra de la 11 que le asignaron desde niño para minimizar los efectos de su ceguera. Ella le acompañó el día que tuvo que cantar los temas frente al tribunal. Así recuerda su reacción al saber que había pasado la prueba.
Un grito y a llorar como una tonta. A llorar de alegría porque es que sabes lo que cuesta. Y estaba allí sentada a su lado mientras él estaba cantando los temas. Y entonces yo le miraba y decía, este no es mi Héctor. O sea, este no es el pequeñajo que yo enseñé ni nada de nada. O sea, es que veías a una persona trajeada cantando temas a toda velocidad. Por esos momentos, por esos pequeños detalles que dices, pero bueno, es que le miraba y yo decía, madre mía, lo que está diciendo este chico.
Todos sabemos que la memoria es traicionera y que las cosas que no practicamos se nos van olvidando, pero Héctor no cree que tenga muchos problemas cuando tenga que consultar datos o alguna información puntual.
Si es accesible, tengo las mismas posibilidades que mis compañeros, y si no es accesible, no. La mayoría de páginas web hoy en día cada vez más son accesibles, podemos utilizarlas, pero también hay que tener en cuenta que hay veces que determinadas páginas web o a lo mejor determinados accesos a determinados libros pues son un poquito menos accesibles, pero yo creo que cada día, con el tiempo y con la ayuda de todos, y podemos hacer que el mundo y que la realidad que nos rodea sea más accesible.
Y es que, como decíamos al principio, el esfuerzo, la constancia y la ilusión llevarán a Héctor a donde pueda aportar y sea más fácil conjugar la discapacidad visual con su labor profesional. Una labor que esperamos sea duradera porque, desde luego, la tiene más que merecida.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, estoy casi segura de que todavía conservas en casa alguna cinta VHS, ¿a que sí? ¿Y cuándo fue la última vez que viste una película en este formato? ¿Y la última vez que pisaste un videoclub?
Tenemos clientes de toda la vida, o sea, que hace 40, 30 años que son socios nuestros y que lo siguen siendo. Tenemos muchas familias que entienden que hay más cine que no el que solo te ofrecen haciendo scroll con un mando a distancia. Y mucha gente que necesita ver películas que no encuentra en muchos sitios para sus trabajos, para documentarse. La verdad es que todo tipo de clientela. Lo que pasa es que nos haría falta tener más clientela.
Pues sí, necesitan más clientela. Es Aurora y está al frente del videoclub más antiguo de España. Enseguida te cuento dónde está y cómo sobrevive en la era de las plataformas digitales. Y es que sin duda lo digital hoy en día nos ofrece muchas posibilidades y un gran abanico de facilidades. Igual tú eres de los que disfruta pues viendo tranquilamente pues una serie, una película cuando llega el fin de semana o te permites el lujo de jugar con tu hijo a un videojuego. Esos pequeños placeres que te hacen disfrutar del fin de semana es lo que te estamos preguntando esta noche. ¿Mensajes dónde, Estefanía?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687 687-070.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informada.
Bueno, pues acabamos prácticamente de inaugurar el fin de semana. Vamos a ponerle un poquito de humor con mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Querido, ¿estás por aquí?
Hola, otra vez. Claro, no me he movido. Estoy
te
aquí,
oigo, te
trabado.
Veo, pero no te veo, pero te escucho, ¿eh?
Escucha mi rebufo, ¿no? Estoy...
Te escucho.
Escuchas como si un bramando, un Miura. Ay.
Oye, fíjate que estamos celebrando el Día del Libro, ¿eh? Pero tenía yo dudas si invitar a Arturo Pérez Reverte o a ti hoy.
Oye, pues gracias, hombre, por haberme elegido a mí. Gracias.
Bueno, es que Arturo tenía lío esta noche, también es verdad, ¿eh?
Oye, que está muy equivocada conmigo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Que yo soy de comprar muchos libros.
Claro, sí. Te los compras, pero no te los lees.
Hombre, claro, no, me he leído alguno, pero es que quedan tan bonitos en la estantería, ¿eh? Ahí coloca ahí cosas, es que me da penica cogerlos, de verdad, es...
Ya, ¿vale? Entonces tú cuando llega el fin de semana leer poco, ¿no?
Sí.
Poco, poquejo.
Poco,
bueno,
poco,
tendrás poco, otros placeres de los que disfrutar el fin de semana, tal y como nos están contando los oyentes, ¿no?
Sí, ahí te puedo contar muchas cosas, ¿sabes?
Seguro. Ya, pero me vas a contar que tú que tu pequeño placer es comer. Y eso ya lo sabemos.
Vale, no tengo nada que contarte entonces, ¿sabes?
Ya hemos terminado.
Ya hemos terminado. Si no se puede tragar, ¿para qué vamos a hablar?
Oye, me lo voy a jugar. Vamos a hablar de libros. Y venga, a ver por dónde acaba la cosa, ¿te parece?
Venga, tranquila, que los libros no me los como.
Bueno, ahora sabemos que lees poco. Entiendo que tienes muy poco tiempo, porque con la radio, la tele, tus menesteres, el niño, en fin,
sí,
eres un tipo
claro.
Muy muy famoso y tiene muchas cosas que hacer.
Claro, muy célebre.
Pero, exactamente, eres un célebre en estos momentos, un célebre. Pero cuando eras pequeño, seguro que leías más, ¿no?
Bueno, iba mucho a la biblioteca y me acuerdo además que me gustaba mucho el libro de ¿Dónde está Wally? ¿Eh? ¿Te acuerdas de esos libros?
Claro, los únicos que no tenían letras.
Sí,
había que buscar a Wally.
Claro, es que te voy a confesar algo, la literatura infantil siempre me tuvo muy mosqueado.
Anda.
Porque los cuentos que nos contaban a los niños estaban llenos de incoherencias que a mí me hacían explotar la cabeza.
¿Pero
¿sabes?
Qué cuentos? ¿Los tradicionales? ¿Los de Disney? ¿De qué cuentos
todos,
hablamos?
¿A todos? A todos les sacaba pegas. Yo qué sé, los tres cerditos, por ejemplo.
Por ejemplo,
¿no?
Sí.
Que eran tres guarrillos que se hacían en sus casitas para que el lobo no se los comiera.
Claro, sí. Uno se la hacía de paja, otro de madera y otro de ladrillos.
Bien, no se te ha olvidado. Lo sigues teniendo ahí.
Sí, sí, José, sí.
vayamos por partes.
A ver.
El primero, se hizo una casita de paja.
De paja.
Que la paja es una de las comidas de los cerdos, ¿no? Claro, sí, comen paja. Entonces, la pregunta es, ¿tú te harías una casa con tu comida? ¿Te harías, por ejemplo, una casa con croquetas?
Hombre, a ver, yo no, pero tú una de chorizos seguro que sí te la harías.
Sí, yo, ¿cómo me conoces? Yo,
vamos,
sí.
Pero croquetas bueno, igual también.
También. Quitando mi caso especial,
sí.
Nadie se hace una casa con su comida. Yo solo me la podría hacer de brócoli, para no estar dándole bocados a las paredes, ¿no?
Seguro.
Eso, ¿no? Luego, otro cerdito se hizo la casita de madera.
De madera, sí. ¿Y qué problema le vas a poner a ese?
¿Tú has visto las pezuñas de un cerdo?
Claro.
¿Y tú crees que esas pezuñas son aptas para estar manipulando un serrucho? ¿Eh? ¿Tú ves a un cerdo tirando de cinta métrica para medir esos listones de madera y luego cortarlos? ¿Eh?
Pero es que, Agustín, ya te digo yo que la mente de un niño no está en esas cosas.
Que sí, la mía sí estaba en eso.
Tú es que eres un caso perdido.
Ah, ya por Dios. Y ya.
Bueno, que vaya cabeza que tenías ya cuando eras pequeño, ¿eh?
Que yo lo visualizaba todo, ¿sabes? Le ponía todo de imagen. Por ejemplo, el que se hizo la casa de ladrillos, de ese ya es que ni hablamos. Pero ¿cómo hizo ese cerdo para comprar los materiales? ¿Eh? ¿Se presentó en un Bricomar conduciendo una C15? ¿O qué? ¿O llamó por teléfono para pedirlo? Y dijeron, Bricomar, buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? Y él...
De verdad, menos mal que a estas horas no hay niños escuchando la radio, porque es que les ibas a apañar la infancia, ¿eh?
No, pero sí, la tenían ya apañada, Rosa. Porque el tema del lobo. El lobo que iba a las casas luego de los maestros estos de la construcción porcinos.
Sí.
¿Eh? ¿Te acuerdas lo que hacía el lobo para derribar las casitas?
Hombre, soplaba. Les decía, si no abres la puerta, soplaré y tu casita derrumbaré.
Claro, te tiraba la casa con el aliento.
Claro, de un soplido.
Sí, yo tengo amigos que quedan a tomar café y llegan a su casa con un aliento capaz de tirar una tapia, ¿sabes? Pero el lobo, hasta donde yo sé, no venía de tomarse unos gin tonics, ¿sabes? Pero vamos, que tiraba las casas soplando.
Bueno, las casitas de paja y de madera sí las tiró. Luego, por lo que sea, la de ladrillos, oye, no se le dio tan bien, ¿eh? Por lo que
claro,
sea.
Por lo que sea. por lo que sea.
Lo que sea.
Yo, por culpa de este cuento, cada vez que me para la Guardia Civil en un control y me dice sople,
ya vamos, ¿sabes? A ver.
Pienso para mí en dos posibles variantes. Sí. Soplaré y soplaré y cero cero daré, o soplaré y sin punto me quedaré.
Bueno, pues hay que dar cero cero, ¿eh? No hay que conducir bebido.
Ya, pues yo no bebo, ¿sabes? Que no bebo, pero, por ejemplo, los roscos de vino sí me los como. ¿Sabes? Y como tantos que lo mismo algún día me llevo un disgusto.
El disgusto te lo van a dar a ti los triglicéridos y el colesterol, también, amigo mío.
Mira, hablando de esto de los lobos... Es que,
de los lobos, no me, sí, de los cuentos.
Sí, de los cuentos. Es que no me gustaba que siempre los lobos fueran los malos. ¿Te diste cuenta? El lobo siempre era el desgraciado de todos los cuentos.
Normal.
El que los escribía debía ser ganadero y estaba harto de los ataques de estos animales. Porque si no...
Pero bueno, es que con esas pintas es normal. Entre un lobo y un cerdito, el malo tiene que ser el lobo, entiéndeme.
Bueno, ah,
claro. Bueno, hemos hablado de los tres cerditos, pero el lobo también era el malo en Caperucita y en el cuento de los siete cabritillos, por ejemplo. A ver, sí, ¿qué? Sí. ¿Dónde vas a comparar?
Claro, hay que decir que el lobo era malo, pero también era un pringao, ¿eh? Porque en Caperucita, por ejemplo, en vez de comérsela nada más encontrársela por el bosque,
sí,
que se la encuentra al principio del cuento. Y se la había comido, se había terminado el cuento. No, el lobo decide montar un paripé de tres pares de narices, ¿sabes? Que...
Bueno, se va primero a la casita de la abuela, se la come... A la abuela,
sí,
primero.
Se la come enterita, sí, ¿sabes? Que ya te digo que esa mujer no debía tener una carne muy tierna. Su edad, ¿sabes? Eso tenía que ser como comerse las cubiertas de una bicicleta. Pero bueno, y no contento que tragársela, luego se viste con la ropa de la abuela, que monísimo, sí, monísimo él, con su camisón, sus rulos, sus gafas.
Sí, el gorrito de dormir y se mete en la cama y bueno, y ahí espera a Caperucita.
Claro, pues Caperucita, otra modorra que llega allí.
¿Pero cómo le puedes llamar modorra a Caperucita?
Hombre, porque es una modorra, dime que no. Llega allí y ve un lobo con gafas y no se da cuenta de que no es su abuela. ¿Pero qué tipo de nieta es esa miserable, sabes?
A ver, Agustín, lo mismo llevaba mucho tiempo sin verla por lo del confinamiento.
Claro.
¿Estás,
sí,
o
claro,
no estás?
Sí, ya, nada, que no, que yo no sé tú. Pero yo sabría distinguir perfectamente a mi abuela de un lobo en bata. Y no lo considero esto un superpoder ni nada de eso, ¿sabes?
Bueno, a ver, ella no tenía muy claro que era su abuela, de todas formas, porque algunas preguntas sí le hizo. Le dijo, abuelita, sí, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes?
Son para oírte mejor.
Exactamente. Vamos.
Unas orejas peludas, ¿verdad? Acabadas en punta. Yo solo las confundiría si mi abuela fuera un elfo, ¿sabes? Pero si no... Y luego, ¿te acuerdas que le dijo? Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Ah, no, que he puesto voz de lobo a Caperucita, espera. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?
Son para verte mejor, Caperucita.
He estado, te lo sabes bien, sí, he estado buscando.
Se lo cuento
fotos
a mi hijo todas las noches para dormir, imagínate. 8 años contándole el mismo cuento.
Hombre, pero con 8 años ya tienes que contarle cuentos de, yo qué sé, de...
No, que si no, no duerme. Es que este, como se lo sabe, no quiere cambiar. No voy a ser que le den los miedos. 8 años el mismo cuento por la noche, te puedes creer, ¿no? Es que eso es fuerte, ¿eh? Lo mío.
Madre mía, ya estás tomando algún tipo de medicación.
Bastante. Bueno, estábamos en los ojos. ¿En qué ojos tan grandes tienes, abuelita?
Sí, exactamente. Sí. Yo he estado buscando fotos de ojos de lobo. Uh-huh. Y te diré que la esclera, que es el blanco de los ojos, ¿no?
Sí.
Yo no sabía que eso se llamaba esclera hasta hoy. Pues las personas lo tenemos de color blanco.
Sí.
Pues bien, los lobos, en su gran mayoría, lo tienen amarillento.
De verdad es que no me puedo creer que te hayas documentado tanto.
Hombre, que he mirado hasta libros de biología, ¿sabes? Y Rosa, si un ser humano tiene los ojos amarillos, según la ciencia, es porque tienes la vesícula, el hígado o el páncreas fastidiado. Vamos, que si ves a tu abuela con los ojos amarillos, lo que tienes que hacer es llamar al 112 y que vengan a llevársela y no andar preguntándole tontas a la abuela.
Bueno, falta una pregunta, ¿no?
Claro, sí. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes?
Aún para comerte mejor.
Claro, viendo lo que había respondido las otras dos veces, yo, si hubiese sido Caperucita, esa pregunta no la habría hecho. O sea, yo había salido corriendo directamente.
Claro.
Pero Caperucita hace la pregunta y a continuación se la come, ¿sabes? Sí. Sin guarnición ni nada, ¿sabes? Sin freírse unas patatas, sin unos pimientos, nada, nada, así, a lo loco, venga, tragársela. ¿Sabes?
Y para rematar la faena, el lobo, al sentir la barriga llena, se echa la siestecita, se queda dormido. Y ahí es cuando aparece el cazador.
Sí, sí, ahora es cuando viene la magia total. Llega el cazador y lo ve dormido con la barriga inflada, ¿no? Y lo que viene ahora es muy apropiado para los niños. Saca un cuchillo, el cazador, ¿no? Raja la barriga del lobo y espérate que ahora viene, que la saca enteras, sin masticar ni nada.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Que tenía que tener buen estómago el lobo, ¿sabes? Como un cepelín, un estómago con el mismo radio que la Plaza de Toros de las Ventas.
Bueno, como, ¿sabes?, el tuyo más o menos, ¿eh, Agustín?
Sí, pues también, también. Pero ojo al cuadro, ¿eh? Me río de las pinturas negras de Goya. Un lobo abierto en canal.
Sí.
El cazador con las manos ensangrentadas, sangre por todas partes, Caperucita llena de jugos gástricos y la abuela en pelotas, porque te recuerdo que la ropa se la había puesto el lobo. Esto es para niños, de verdad, ¿sabes? Esto no tiene nada que envidiar a la matanza de Texas.
Ay, Agustín, tu problema es que piensas las cosas demasiado. Yo no me imagino todas esas cosas.
Pues ya verás cómo a partir de ahora cada noche te vas a acordar de mí.
Desde luego. Desde luego que sí. No te digo yo que no. Qué barbaridad. Me estás destrozando el cuento.
Bueno, pero espérate que ahora el cazador le llena la barriga al lobo de piedras, ¿verdad?
Sí, y
se la cose. Sí, 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 bueno. El cazador debía ser el doctor Cavadas, porque en un momentico dejó al lobo apañado, ¿sabes? Que luego el lobo se despierta y tiene sed, ¿eh? Sí. Y siente la boca ahí seca, estropajosa. Ay, ay, ay.
Bueno, ya es cuando se va a beber el agua al río y como le pese tanto la barriga, se cae de cabeza y se ahoga. Y ya está. Ya está. Uy, qué largo se me está haciendo el cuento, Agustín.
Pero bueno, es largo, pero el final merece la pena, porque es un cuento infantil,
sí.
Y acaba con un lobo rajado y ahogado, ¿sabes? Solo faltó que echaran un bidón de gasoil al río y le pegaran fuego también, ¿sabes?
No salían bien parados los lobos, no, la verdad es que no. Hasta cuando el cuento iba bien se decía eso de vivieron felices y comieron perdices, ¿eh?
Claro, siempre un animal por medio. Yo me imaginaba a esa princesa feliz desplumando las perdices para escabecharlas.
Bueno, ya está bien. Oye, hablando de finales felices y de cuentos chinos, vaya semanita hemos pasado a costa del cuento de la Superliga. No quería yo dejar pasar esta oportunidad de hablar esto contigo, ¿eh?
Es verdad, ha durado menos que la independencia de Cataluña. A mí la idea rosa no me gusta, ¿sabes? Que solo jueguen los buenos. A mí me recuerda cuando jugábamos al fútbol en el patio del colegio y los dos mejores elegían los equipos, ¿no?
Sí.
Iban eligiendo uno a uno y siempre nos dejaban al final a los gordos y a los malos.
Bueno, y tú estabas en ese grupo final, ¿no?
Claro, sí, de hecho había veces que decían, venga, Agustín para vosotros, aunque vayáis uno más. Que yo era como yo qué sé, como si tiraban un saco de escombros ahí en medio del campo, ¿sabes? Pues eso es un poco la Superliga.
Ajá.
Yo creo que todos los que somos más flojitos también tenemos derecho a jugar a fútbol, ¿sabes?
Por supuesto. Bueno, no sabemos qué pasará al final, pero de momento parece que Florentino se queda un poquito solo, ¿eh?
Sí, me lo imagino ahora mismo en su casa llorando.
Pobre.
Y limpiándose los mocos con billetes de 500 euros.
Desde luego.
Qué lástima.
Qué lástima. Sí.
Qué lástima.
Yo lo entiendo.
Ojo,
¿eh?
Por eso yo quiero acompañarle en su sufrimiento y he decidido componerle una canción.
Muy bien, lo que le faltaba a Florentino. De este golpe sí que ya no se levanta.
A ver, sí. Te cuento. Lo que yo le he compuesto a Florentino es una canción que le puede servir para pedir perdón porque ha dejado a mucha gente enfadada.
Ah, pues venga.
Entonces,
para reconciliarse con la afición y con el fútbol en general.
Y con la vida, ¿vale?
Con la vida, vale.
Voy a tocarla.
Venga, dentro música.
Esta vez, la música y la letra sí son mías.
Desde luego, no me suena de nada esta canción. Ni Devuélveme la vida tampoco.
Pido perdón por haber pensado solo en dinero. Pido perdón a Infantino y a Zeferín. Pido perdón a la Liga de Tebas. Pido perdón al Levante y al Valladolid. Pido perdón porque todos me han dado la espalda. Pido perdón y que no me echen de la Champions League. Creé la Superliga y murió la Superliga. Al chiringuito fui, pero a nadie convencí. Y ahora ha muerto la Euroliga. me quedo sin la guita. Vaya papelón, éramos 12 y nos quedamos 2. Laporta, no dejes la Euroliga. Que lo mismo la ha dejado ya hoy, que hoy no he visto nada. O sea,
posiblemente. Esto ya sabes cómo va.
No me quites la ilusión, ¿vale? No me digas nada de lo que haya pasado.
Te digo yo que Florentino está llorando de la emoción con este canto que le has hecho ahora mismo. Qué tristeza,
claro,
pobrecito
mío. Es normal, es normal.
Bueno, querido mío, ¿dónde te vemos próximamente? ¿Tenemos algún show a la vista?
Sí, sí, hay cosas por ahí rodando, ¿sabes? Hay cosas por ahí rodando. Ya sobre todo va a ser ya todo en el mes de mayo, ¿sabes? Voy a tener ahí buena jarana. Voy a estar en Madrid el día 14 de mayo, en Madridejos el día 15, ¿sabes? En Almansa voy a estar en muchos sitios.
Bueno, que todo el mundo te siga en la pista a través de tus redes sociales, Agustín. Decimos dónde.
Venga, Instagram, Jagudurán. Twitter, Agus Durán, y estoy en Facebook, en YouTube, ¿sabes? Y donde no estoy en el de los 12 grupos buenos, esos de la Euroliga que había ahí,
ya,
no tengo cabida yo.
No, ¿verdad? Qué mala suerte.
No,
que
pero
no estés.
Ojo, no por dineros, ¿sabes?
¿Será por cuartos?
Por cuartos, ¿no? Por cuartos yo sería el presidente.
En fin, un besito, amigo.
Un besaco.
Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Tanta belleza. Siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón regresa.
Cuánto te quiero. Siento que sin ti me desespero.
Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón regresa. Estoy perdiendo la cabeza.
La cabeza sí que nos da vueltas cada vez que viene Agustín Durán al programa. Bueno, te voy a dar un dato. En 2019, según el INE, el 60% de la población activa sufría estrés en el trabajo. Las vacaciones son una gran herramienta para liberar a los empleados de esa tensión. ¿Pero qué hacemos el resto del año, Estefanía?
La clave nos la da un grupo de investigadores de la Universidad de Los Ángeles. Tras realizar una serie de experimentos, han llegado a la conclusión de que cuando las personas se obligan a tratar el fin de semana como si fuese en vacaciones, el lunes regresan al trabajo más felices que aquellas que no se plantean nada. Así que todos a plantearse qué hacer los fines de semana.
Pues eso es lo que te estamos preguntando, por esos pequeños placeres de los que disfrutas cuando llega el sábado y el domingo, que nos cuentan los oyentes.
Purino para, así tiene la agenda.
Mira, mis placeres principales son leer, hacer punto y manualidades, estar con mis nietos, que es lo que más me llena, y por las mañanas sí, tomarme mi café, mi desayuno con mi hija y mi amiga, que es lo único que hago más extraordinario. Lo demás me da lo mismo. Teniendo a mis nietos y a mis hijos aquí bien, estoy contenta. No pido más.
Pues claro que sí. Bueno, yo ahora, desde que mi hijo juega al fútbol los sábados por la mañana, nos hemos aficionado a desayunar fuera de casa. Y digo lo que Puri, es una gozada, ¿eh? Uh-huh. Uf.
Desayunar, comer, cenar, merendar. Comer siempre es un gran placer y, por lo tanto, uno de los mejores planes que se pueden hacer el fin de semana.
Buenas noches. Pues uno de mis pequeños placeres, que para mí es grandísimo porque me encanta, es comer dulce porque soy muy golosa. Pero bueno, luego lo quemo porque me gusta salir también a pasear. Me encanta. Y ahora, con este tiempo que está todo tan verde, tan bonito, bueno, cualquier época del año, me hace disfrutar y dar gracias a la vida. Un besito.
Pues sí, señora. Uh-huh. Oye, qué disfrutones somos de la comida, te
Ay,
das cuenta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Llega el fin de semana y muchos de nuestros planes giran en torno a una mesa. Y eso que ahora nos cortamos más con
eso
el COVID.
Es, sí.
Pero estamos deseando que esto pase para recuperar la vida social de la que hemos disfrutado todos estos años. Y mientras que eso llega, cuéntanos, ¿cuáles son tus pequeños placeres? ¿Esos que te hacen desconectar el fin de semana y olvidarte de todo?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón cerca de mí ahora, volver a ser quien te enamora.
Te juro que no veo la hora. Tanta belleza. Siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón regresa. Cuánto te quiero. Tanto que sin ti me desespero. Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón regresa. Estoy perdiendo la cabeza.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE y me atrevo a decir que la mayoría de los que nos estéis escuchando a estas horas sabéis perfectamente que es un VHS. Pero bueno, si estás un poquito despistado, atento a este sonido. ¿Ves? Ahora sí, ¿verdad? Así sonaba la cinta en el reproductor cuando te ponías a ver una película. Y yo me pregunto, ¿cuántas películas en VHS has visto? Seguro que muchas. Incluso con las rayas que salían cuando se iban estropeando con el paso del tiempo. Pues bien, hace 45 años se lanzó al gran público el VHS. Vivió su gran momento en los años 80 y 90. Y aunque cueste creerlo, todavía puedes encontrar algún videoclub para ver películas en este formato, Estefanía.
Sí, son lugares que despiertan mucha nostalgia, porque con la llegada del DVD en los años 2000, las cintas comenzaron a decaer. Y te voy a dar un dato, Rosa. En 2016, hace tan solo 5 años, el VHS se despidió de las tiendas definitivamente.
Claro, es cierto que las plataformas han cambiado nuestra forma de ver el cine en casa, desde luego.
Sin duda, y por eso nos preguntamos, ¿qué ha pasado con los videoclubs? Son pocos, pero aún perduran. Uno de ellos es el de Aurora. Es uno de los más antiguos de España. Está en Barcelona. Sus padres lo inauguraron en los 80, y si eres de las que todavía conserva pelis en VHS y no sabes dónde verlas, en su videoclub tienes todo lo que necesitas.
Tenemos uno en la tienda que sí que alquilamos a los clientes que necesitan visionar alguna película que no se ha editado en DVD o en Blu-ray. Es un servicio añadido que tenemos.
Anda, pues no te digo yo que no llame a Aurora, porque es verdad que tengo muchísimas cintas que me gustaría volver a ver y no tengo dónde. Qué curioso. Oye, ¿y quién va a la tienda? Porque con esto de las plataformas digitales cada vez vamos menos.
Nos dice que tiene clientes de todo tipo. Eso sí, cada vez menos.
Tenemos clientes de toda la vida, o sea, que hace 40, 30 años que son socios nuestros y que lo siguen siendo. Tenemos muchas familias que entienden que hay más cine que no el que solo te ofrecen haciendo scroll con un mando a distancia. Y mucha gente que necesita ver películas que no encuentra en muchos sitios para sus trabajos, para documentarse, porque tiene ganas de verlas, porque le recuerdan a momentos de su vida y no se encuentran. Entonces, la verdad es que tenemos todo tipo de clientela. Lo que pasa es que nos haría falta tener más clientela.
Y lo siguiente que me vas a preguntar es, ¿y qué pelis son las más vistas?
Efectivamente. Sí, señora.
Pues José Gordo está al frente del Videoclub 85. Es el videoclub más antiguo de Gijón y esto es lo más demandado en su negocio.
Bueno, el tipo de cine que estamos alquilando últimamente, que es sorprendente, pues es todo tema de cine clásico y cine independiente y cine que no están en esas plataformas que la gente pues tan enganchada está, ¿no? Siempre pongo de ejemplo que las plataformas es como la comida rápida, ¿no? Consumir rápido sin mirar casi calidad. Y bueno, por eso seguimos ahí resistiendo por tener ese tipo de cine, porque el tema de los estrenos pues, está un poco más complicado. Aparte, con este último año, pues prácticamente no hay títulos atractivos, ¿no? Al estar paralizado todo.
Claro, fíjate, yo hay una cosa que echo mucho de menos y es que la gente que realmente sabe de cine y de series, vamos a ver, el señor del videoclub de toda la vida, pues me recomiende que ver, ¿no? Porque es eso el boca a boca de antes. Ahora, con tanta oferta que hay en las plataformas, me paso más tiempo decidiendo qué ver que realmente viendo. Entonces, es que me da
también,
fatiga
sí.
Solamente en pensarlo.
Estoy de acuerdo. Se ha perdido esa parte social, ¿no? Alguien cercano especializado que te recomiende qué ver y no dejarlo todo en manos de un algoritmo.
Y en el videoclub la historia es diferente porque estamos nosotros, pues vemos mucho cine, vemos series, estamos mucho más al día, podemos recomendar películas que a lo mejor han pasado por festivales más pequeños, no hablo de Oscars, sino un festival de Toronto, un festival de Berlín, y entonces es otro tipo de cine que nosotros podemos recomendar y acercar al público que si simplemente estás sentado en el sofá de tu casa y coges la plataforma de turno y te pones a buscar, seguramente no encontrarás.
Claro, bueno, qué bueno, de verdad. Larga vida al videoclub y a gente como Aurora y José, que seguro siguen asesorando con muchísimo cariño a toda su clientela. Así da gusto.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
Llega el momento de la noche de COPE en el que nos entregamos al placer de viajar o al menos de descubrir sitios que bien merecen una visita. Y todos ellos se los conoce el dedillo mi querido amigo Pedro Madera, periodista, historiador, viajero incansable. Buenísimas noches.
Muy buenas noches.
Y una cosa que te voy a decir. Sabemos sí. que los cierres perimetrales nos impiden cruzar las fronteras de nuestra región, pero sabemos también que si algo no falta en España, son lugares en los que comer buen queso, ¿eh, amigo?
Hombre, y que son la excusa perfecta para hacer una escapadita. Y además la gente se ha dado cuenta que un buen aficionado al queso es un buen viajero, y eso nos da muchísima alegría. Y yo, como todos, tengo mis preferencias y hay algunos que son muy conocidos y hay eventos como el Festival Concurso de Queso de Cabrales que se hace a finales del verano en Asturias, pues eso es un gran evento. Pero hay otros menos conocidos que incluso se han convertido en rutas turísticas.
Fíjate que cuando se habla de quesos en Europa, las miradas se dirigen a Francia, a Suiza. Sin embargo, como los quesos que tenemos aquí en España, para mí ninguno, ¿eh? A mí es que me encanta el queso, me lo comería todas horas, todos me gustan, sin distinción ninguna. Yo creo que tenemos unos quesos maravillosos. Yo aquí tengo que barrer para mi tierra, ¿eh? La ruta manchega del queso, que es una maravilla, por ejemplo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y además que es cierto, o sea, la gente habla quesos, el Roquefort, el Gruyère, y eso lo ha convertido en un destino. Pero es que aquí es lo mismo. Mira, una de las denominaciones pioneras más atrevidas y más divertidas, Idiazábal, en Guipúzcoa y parte de Navarra, que a mí me parece un queso sublime, aromático, muy fácil de tomar, perfecto para acompañar con sidra, con vino. Y ya desde hace unos años ellos tienen un plan para dar a conocer la ruta, que han creado una ruta como de unos 95 kilómetros, siguiendo un GR, un Gran Randonné, un sendero, que es el 283, el 283, que es ya 100 kilómetros, es casi una ruta de aventureros para hacer en bicicleta incluso.
Bueno.
Y me encanta porque la última vez que yo lo hice, no sé si lo seguirán haciendo, me imagino que ahora estará un poco parado, pero empezarán otra vez, se pagaban 40 euros y te daban una camiseta, medio queso, un mapa y una botella de sidra. Entonces, donde hay alegría, hay comida, se ha dicho de toda la vida. Y es, me parece una idea, un concepto buenísimo para desarrollar y en otras zonas.
Bueno, y además Ordizia, por ejemplo, que es el pueblo vasco que tienes que visitar si quieres disfrutar de este famoso queso de Idiazábal, es maravilloso, ¿eh?
Y luego, además, pasar por Aralar, Aizkorri, luego esos paisajes con esos prados, porque, oye, yo... Ya sabes, desde que hemos ganado la Copa del Rey, estamos muy crecidos los de la Real Sociedad, que yo no soy de allí, y hasta la chuleta de pasajes me sabe mejor. Y esas ovejitas lachas que las ponen a media colina para que salga la foto perfecta. Eso tiene, además, yo tengo una teoría, que son las ovejas más coquetas del mundo, porque
qué bueno.
Te ponen esos puntitos negros un lado a otro. Bueno, realmente, toda una experiencia... fantástico pasar por estos caseríos de la zona, muchos de ellos siguen haciendo el queso, siguiendo las fórmulas tradicionales y es una experiencia única,
sí,
muy divertida,
sí.
Y además que es un buen reclamo turístico, como os he dicho.
Lo que pasa es que también te digo que hay varios enclaves en el norte de España en relación al queso muy interesantes. No solamente toda esta zona que hablamos del queso de Idiazábal, pero por ejemplo en Haro también es uno de los pueblos riojanos donde hay un queso que a mí me encanta, que se llama el queso camerano, que está buenísimo.
Sí.
O Liébana, que es una comarca cántabra muy famosa por su quesuco de Liébana. Y luego, a ver, Asturias, que no hemos hablado de Cabrales y todas estas cosas, ¿eh? Que en el norte hay quesos riquísimos.
Oye, y al lado de Navarra, el queso del Valle de Salazar y el Valle del Roncal, que hacen unos quesos maravillosos.
Fíjate.
O sea, es que es todo lo que se llama la España Verde. A mí me parece que es una zona con mucho potencial y yo creo que es hasta ahora solo se conocían los productores, pero realmente ahora se están enlazando estos productores de una denominación de origen, se convierten en una excusa perfecta para viajar y para recorrerlo.
Sí,
o sea que
sí.
Me parece una opción estupenda.
Viajar siguiendo
festival.
El olor de los quesos.
Sí, porque ¿te acuerdas a Spice Girls, aquella que decía que España olía ajo? Falsa, ella como un duro de madera.
Desde luego.
El ajo está muy bien.
Exactamente, pero hay otros olores mucho más ricos, hombre.
Mucho más ricos. Y además, si hay sidra y hay vino al lado, mucho mejor. O cervecita,
pues sí.
¿Eh?
Pues sí.
Tú no olvides, Festival del Queso de Cabrales, últimos del verano. Lo que yo daría por ser juez de ese concurso y demostrar mi valía. Vamos, eso.
Bueno, y aparte, Cabrales es un pueblo también para visitarlo, ¿eh? Más bonito.
Precioso.
Que todas las cosas.
En Naranjo de Bulnes, todas las rutas de senderismo ahí en los picos de Europa.
Sí.
Maravilloso, al lado Somiedo, pueblos estupendos de Asturias, esta idea que tienen los asturianos del pueblo más bonito, de cada año dan a uno, que sirve para preservar la arquitectura, y también esas vacas que están ahí también para la postal a media ladera, colocaditas
sí.
para la foto, que te miran de lado.
Maravilloso.
No se paga.
No hay dinero.
Otra zona que a mí me gusta mucho es el desarrollo turístico que está haciendo Extremadura. Extremadura, por ejemplo, hay un queso que pequeñito que se hace, se protege con pimentón y con manteca, que es el queso de los Ibores. Pero para mí el gran patrimonio de los quesos extremeños está en sus tortas. Esos quesos semiblandos, que semiduros o semiblandos, que se quita la capita de arriba como si fuera una tapa de un puchero y se va untando como una crema, como una Nutella, pero de queso. Eso con pan tostado y vino debe ser pecado o muy cercano al pecado. Y ahí hay dos que son mis favoritos. El más conocido, la torta del Casar. El
Qué
Casar
rica.
Es un pueblecito muy pequeño, un pueblecín, no sé la gente que vivirá, pero es una salida de la autovía, de la Vía de la Plata, como unos 10, 15 kilómetros de Cáceres, y ahí está la torta del Casar. Es un pueblo, es un queso maravilloso, hecho con un cuajo natural que sale de un cardo, uh-huh. y hecho con oveja con leche de oveja, maravilloso, sutil.
Fíjate.
Sobre todo cuando está tierno, que tiene 3, 4 meses, y que está tiernecito por dentro y dura la corteza, y ya te digo, pan de pueblo, untar y comer.
Tiene un sabor amargo que es una delicia, ¿eh? Bueno, a mí es que la torta del Casar
sí.
me parece que es uno de los quesos más famosos de Extremadura y con razón.
Yo además veo que el producto del boom que ha tenido la torta del Casar ha creado otra fama en la torta de al lado, que están como, puede haber 70 kilómetros, que es la torta de la Serena. No tan amarga, pero que es una zona turísticamente poco conocida hasta ahora y gracias a la torta de la Serena se ha puesto muy de moda y es una maravilla recorrer esa zona que además yo la tengo un especial cariño porque es donde mi abuelo, que era pastor trashumante, bajaba en invierno los rebaños de oveja desde Gredos hasta esa zona y ya con el estomaguito bien lleno cuando empezaba la primavera y se iban en el norte, pues subían hacia la Sierra de Gredos y subían con 1.500 ovejas y era toda una experiencia. Y eso también es parte de nuestra cultura.
Hombre.
Los rebaños, las ovejas, la trashumancia, el poner en valor esas costumbres, bueno, pues es parte muy interesante de nuestra gastronomía. Ya te digo, podemos hacer un día una cata torta de la Serena frente a torta del Casar.
Pues
y nosotros podemos tomar decisiones sobre esto.
Perfecto,
¿eh? Yo pongo el queso
sí.
y tú pones el vino. ¿Eh?
Venga, fantástico. Sí, sí, me encanta la idea. Te
Oye,
la compro.
Y antes de cerrar, me gustaría hablar de un queso que, por supuesto, está rodeado de conflictos, algunos legales y tal. Es el queso payoyo. El queso payoyo es un queso que ahora se ha puesto muy de moda, hecho en la Sierra de Cádiz, que se hace en base a la leche de una cabra que es la cabra payoya. Ya el nombre da pie a las bromas, ¿no?
Exactamente.
En la Sierra de Grazalema, en el Parque de los Alcornocales o en la Sierra de las Nieves, recientemente Parque Nacional desde hace unos meses, es la base de un queso muy especial, muy carismático, muy aromático, muy sutil, pero a la vez muy fuerte, con lo cual hay gente que no le gusta, que es el queso payoyo. Y es me parece interesantísimo porque es un queso que estaba casi olvidado y ahora hay como un boom. Entonces ves cómo de pronto empieza a haber quesos payoyos. Yo me gusta siempre escoger los que tienen la etiqueta y el sello de garantía, que son maravillosos. Los hay curados con tomillo, con romero, por supuesto, embadurnados algunos con pimentón. Y me gusta no solo el queso, sino luego subirme a esos pueblos que están en la serranía y observar cómo esas cabras que han estado a punto de la extinción se han recuperado y hay rebaños de 100, 200 cabras cuidadas con un mimo tremendo, porque es un queso bastante caro, que supera los 20 euros el kilo, y maravilloso. Y está demostrando cómo esta agricultura, esta ganadería sostenible sirve para mantener una población en los pueblos y mantener un paisaje maravilloso como es el de la Serranía de Cádiz, que no conozco a nadie a quien no le guste y no disfrute en esa zona.
Desde luego. Si afirmamos sin temor a equivocarnos que España entera está salpicada de lugares en los que el queso es un tesoro, ¿eh? La diversidad quesera española es muy importante y muy notable, ¿eh?
Sí, es asombroso. Y zonas, por ejemplo, donde se había dejado de producir. Mira, el otro día me ha venido un queso de Castellón, del Alma Strat, con trufa, que eso es una maravilla. O sea, sí, fíjate, el aroma del queso mezclado con el aroma de la trufa. Ay, y ese pan calentito, ese así en tostadas, con chimenea, junto a la piscina. Si es que hay siempre hay un queso para un momento.
Sí, sí, sí. Y desde todas partes de España, ¿eh? Porque en la Comunidad de Madrid también hay muy buenos quesos, en Canarias, en Baleares también hay quesos muy ricos. Recordamos que el 27 de marzo es el Día Mundial del Queso, por si alguien no lo sabe. Y bueno, querido Pedro Madera, qué buen rato me has dado hablando del queso, ¿eh? Definitivamente claro, porque España huele a queso, ¿eh?
Siempre hay un buen momento para tomar buen queso.
Querido, la semana que viene más viajes. Un besito y cuídate mucho.
Por supuesto,
mucho.
Gracias. Hasta luego.
Adiós, adiós. Adiós.
Rosa
adiós.
Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
No voy a cantar mucho, que luego Juan Orellana me regaña. Vamos a los estrenos de cine. Juan, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Luego me dices, cantas regular, que te escucho yo.
No, yo no he dicho eso nunca.
Bueno,
de hecho, pensaba que esa eras tú. Luego me dijiste que era Marilyn Monroe.
Estaría bueno. Yo es que poco me parezco yo a la Marilyn. Pero bueno, a ver, querido mío, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
Estoy muy bien. ¿Y tú?
Pues bien, contenta, fenomenal. Porque además este domingo tenemos los Oscar. Y querido mío, a ver, quiero saber tu quiniela. ¿Qué te parece?
Pues mira, mi quiniela, como siempre tengo dos, la que me gustaría y la que creo.
Vale.
Yo en la que me gustaría es que ganara Nomadland, tanto la película como la dirección como la actriz.
Como la actriz, que sé que es Frances McDormand.
Sí, y creo que la va a ganar la actriz.
Sí.
Pero la película y el director es muy probable que se lo lleve Mank, esta película sobre Mankiewicz que dirige David Fincher.
Esta es la de Gary Oldman, ¿no?
En la de Gary Oldman. Y como actor, pues se lo podría llevar Gary Oldman, pero a mí me encantaría que se lo llevara y tiene muchas posibilidades Anthony Hopkins.
Ah, yo también.
Que hace uno de los mejores trabajos de su carrera, efectivamente, por el padre.
Por el padre. Fíjate.
Así que ya veremos.
La mayoría de las películas no las hemos visto, pero sí que esta del padre hemos hablado y muy bien de ella en el programa, ¿eh?
Bueno, yo las de mejor película las he visto todas.
Claro.
Pero la mayoría, o sea, muchas se han estrenado en plataformas directamente.
Claro.
Sí, Netflix tiene 64 nominaciones.
¡Qué barbaridad!
Tremendo.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, a ver qué pasa el próximo domingo, a ver cómo es la gala, qué experimento hacen este año y a ver quién gana al final.
Esto es, ya lo veremos y lo comentaremos.
Lo disfrutaremos en cualquier caso, querido. Bueno, vamos a los estrenos de esta semana. La primera película de la que vamos a hablar se titula Para toda la vida.
No sabía lo mucho que podía llegar a amar hasta que te conocí.
Estoy en esto contigo.
No puedo hacerte esto.
No puedes apartarme cuando te apetezca.
Tengo un 20% de probabilidades de no llegar el año que viene. Tienes un 80% de llegar.
No, caramba. A ver, esta es una película que huele a peli romántica y yo creo que resultará más emotiva por estar basada en hechos reales, ¿no? Tiene pinta, Juan.
Sí, de hecho, al final de la película, si uno espera los créditos, podrá ver a los personajes, no a los personajes, las personas reales, ¿no?
Reales, anda.
A ver, es una película romántica, pero de amor y enfermedad, que ya es un subgénero, porque está muy de moda en los últimos años, de hecho muchas protagonizadas por adolescentes, por niños, lo hemos visto en el cine de animación. Aquí ya no son adolescentes, ya son maduros, jóvenes, pero maduros. Y bueno, pues en ese sentido no es novedoso, es una historia de amor que se ve puesta a prueba por la enfermedad, en este caso de él. Pero bueno, tiene sus puntos originales interesantes, como por ejemplo toda la importancia que le da a los amigos, al círculo de amigos que les rodean y les apoyan y les tienen preparada una sorpresa que no voy a decir aquí. Pero aunque es una película romántica y bonita, también te deja con un cierto sabor agridulce, porque te das cuenta de que bueno, que lo que pueden hacer frente a una enfermedad tan brutal que llega es poner parches o tratar de huir o tratar de mirar hacia otro lado en muchas ocasiones. Y bueno, pues eso te deja un cierto sabor melancólico. Pero bueno, es una película bonita, positiva y muy romántica.
Bueno, los adolescentes que aman el amor pues le darán la bienvenida a esta película, ¿no?
Sí, aunque ya te digo que no son adolescentes los protagonistas, son treintañeros, aunque hoy la adolescencia llega muy arriba, muy arriba.
Perdona, yo me considero adolescente, fíjate
lo
que te
digo. Ah, pues ya está, pues te gustará. Te gustará.
Muy bien, a ver, nos vamos a una de las francesas en cartel titulada Mamá María.
Soy la señora de Embarca, vendo excelente material, directo de Marruecos.
Hay una tía manejando toneladas de María en París y no podemos atraparla.
Qué maravilla cuando tu producto satisface al cliente.
Bueno, entiendo que es una mujer que se abre camino en el negocio de la droga, Juan.
Bueno, entiendes bien, pero lo divertido es que esa mujer trabaja para la policía. Anda. O sea, ella es traductora en la comisaría y además es medio novia del comisario. Pero bueno, en un momento determinado, por una serie de cosas que hay que ver la película, se ve con que tiene en sus manos, bueno, una cantidad de kilos increíbles de María que guarda en el sótano de su casa.
¡Caramba!
Y como tiene que pagar la residencia de su madre, que le cuesta 3.000 euros al mes, y vive agobiada y además quiere hacer un favor a otra persona que no viene al cuento, pues decide empezar a trapichear y, claro, es una mujer elegante. Es la actriz es Isabelle Huppert, que es una de las actrices más elegantes del cine francés. Bueno, pues ya lo hemos oído en el tráiler. Hay por ahí una señora que está repartiendo María por todo París y que no sabemos quién es, ¿no? Entonces, es una comedia con su tinte policíaco y de thriller que también tiene cosas muy bonitas, como la relación madre-hija, no solo de la protagonista con su madre, sino de la madre de uno de los camellos árabes que están en el negocio. Y bueno, pues es una película muy entretenida, con momentos muy divertidos, con una gran interpretación y sobre todo, bueno, que te hace pasar un buen rato, que de eso se trata también en el cine.
Fíjate, más que comedia, yo diría, a ver qué te parece, Juan, que una vez hablamos de este término, dramedia.
Sí, una dramedia, esto es lo que es. Sí, sí, efectivamente, muy bien.
Una dramedia criminal, ahí con las drogas y todos los riesgos que eso conlleva, qué barbaridad. Bueno, y tenemos también entre los estrenos, bueno, este es el peliculón de la semana, una de zombies, Península.
Cogéis el camión y volvéis con el dinero. Tocan a 2,5 millones de dólares por cabeza. Si volvéis vivos, claro.
Retiro lo de peliculón y lo dejo en blockbuster. ¿Vale, Juan?
Vale. Bueno, no, pero no es... A ver, te tiene que gustar el género. Hace poco, no sé, 2 años, se estrenó Train a Busan, que fue un éxito, porque los coreanos saben hacer esto como nadie. O sea, las películas de acción, terror, con algún elemento cómico y sanguinolentas, lo hacen de maravilla. O sea, tienen un ritmo, una creatividad, los actores lo hacen. Bueno, fue un éxito y entonces se animaron con esta segunda parte, que se llama Península, que es lo mismo, en un mundo de zombies, por las personas no contagiadas que viven aisladas, uno tiene que hacer un grupo, una misión que les lleva a internarse en el mundo de los zombies. Y ya está, y no es más, pero la película da lo que promete. Ahora, eso sí, te tiene que gustar el género, que sobre todo va a ser gente joven la que la va a ir a ver, y te tiene asegurada la adrenalina frenética durante toda la película, como la musiquita que estamos oyendo.
Joder, qué barbaridad, sales de ahí que te da vueltas la cabeza, básicamente, sí. Juan. De todas formas, cualquier parecido con Tren a Busan, yo creo que es pura coincidencia, ¿no?, en esta película.
No, porque dices con la original. No,
sí,
original. Es lo mismo, está igual de bien hecha, sí. El director es Jung Sang-ho, o así, como se diga.
Muy bonito.
Se estrenó en Cannes, en Sitges. Bueno, es que todo esto ya tiene su público, es cine de culto, como se dice, ¿no?
Muy bien, muy bien. Pues nada, de zombies, para quien quiera verla, ahí está Península. Profe, ¿les ponemos nota?
Venga, vamos allá.
Venga, para toda la vida, la peli romántica de la semana...
Un 7,5.
7,5, venga, la francesa Mamá María.
Lo mismo, 7,5.
¿Otro 7,5? ¿Y qué le vamos a poner a los zombies?
Un 8.
¿Qué dices?
Sí, pero ya hemos avisado que para el que le guste el género.
O sea, que te ha gustado.
Bueno, a mí no, yo no soy un loco del género, pero bueno, me he entretenido mucho porque te lo pasas bien.
¿Quién lo diría?
Es cine de palomitas que a veces se atragantan, pero que bueno, van bajando.
Cada día me sorprendes más, querido Juan Orellana. Bueno,
eso está
pues
bien.
Gracias por tus recomendaciones, como siempre, aquí en la noche de COPE. Y querido, tú y yo nos vemos
en el cine.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Camino de rosa, para quien lo sabe. Camino de espinas, para el que llega tarde. Todo me asombre, después de esta cita me afecta.
Acabamos de dejar atrás el Día del Libro y este fin de semana más de uno, nos vamos a dedicar a leer alguno de los ejemplares que nos hemos comprado. Es lo que tiene el fin de semana. Muchos lo empleamos para descansar y desconectar. Pues unos lo hacen con un buen libro, otros realizando actividades al aire libre, cocinando, viendo una peli en familia. También nos acordamos de los que tienen que trabajar, que hay muchísimos de esos. Y vamos a ver qué nos estáis contando los oyentes, Estefanía.
Manuel de Zaragoza encuentra la desconexión en la naturaleza.
Me intento ir de excursión porque por aquí, por Aragón, la verdad es que tenemos sitios muy, muy, muy bonitos, rodeados de naturaleza. Y, por ejemplo, este fin de semana pasado estuve en las pasarelas del Cañón del Río Vero, en Alquézar, con mi mujer y una amiga. Y la verdad es que es una maravilla irte por ahí, por la naturaleza, perderte y la verdad es que desconectas de todo.
Qué bien, pues qué gusto tener cerca la naturaleza o poder coger el coche y moverte de un punto de la comunidad o de la provincia en la que vivas para ver esos tesoros que tenemos cerca, cerquita de casa, que eso es maravilloso. Muchas veces no apreciamos lo que tenemos y esta pandemia nos está abriendo los ojos en ese sentido, ¿eh? Estamos haciendo más turismo interior que nunca y eso, ojo, es una gozada, ¿eh?
Es una maravilla, es redescubrir nuestra tierra.
Sí, sin duda.
A este oyente también le gusta dar paseos, pero lo que de verdad le gusta es tomarse unas tapas con su hermano.
Mis pequeños placeres consisten en estar con la familia y sobre todo con mi madre, caminar con mi hermano Pedro, estar con él tomándome un refresco o una tapilla, porque son los momentos que tenemos que rescatar siempre de la rutina diaria. Un besico.
Pues sí, señor. Son los que están para todo y a los que más ya estamos echando de menos con toda esta situación. La familia siempre. Oye, y las cañitas también, ¿eh? Las tapitas, esas cañitas, maravillosas. Bueno, ¿cuáles son esos pequeños placeres que te hacen disfrutar del fin de semana? Cocinar, ir al cine, leer un libro, hacer deporte, tirarte en el sofá y mirar el techo. Cuéntanos.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-0 89770.
Oye, ¿cuántas veces has jugado a los Lego? Bueno, seguro que infinidad de veces. Pues esta noche te voy a contar una funcionalidad que tienen estas piezas y en la que seguramente nunca habías reparado.
Pues la verdad es que surgió de la nada. Yo estaba construyendo un barco y de golpe pues dije, ostras, pues si me lo pongo debajo de la mano, a lo mejor puedo hacer algo que no he hecho nunca, ¿no? Una prótesis. Sí, apilando piezas encima de mi brazo, usando cinta americana para que no se soltasen. Y fue algo súper, súper increíble para mi persona. Es decir, tengo que enseñárselo a mis padres, tengo que llevarlo a la escuela, tengo que enseñárselo a mis amigos. Y ahí es donde empezó todo.
Con tan solo 9 años, David construyó con piezas Lego una prótesis para su brazo. Impresionante, te lo cuento enseguida.
Hay una cosa que yo no te he dicho aún.
Y bueno, queda nada para hablar con Sergio Dalma, que reinicia su gira 30 y tanto hoy mismo, este sábado 24 de abril en Barcelona, y será nuestro próximo invitado aquí en La Noche de Cope. Ahora, noticias.
Un poquito más seguro. No quieres ni decir en qué he fallado. Recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones. Pensando pero poco en las palabras, te hablaré de la sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me des hacerme el duro.
no quieres ni decir en qué fallar. Recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esa historia entre tus dedos.